Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que el presidente del Gobierno ha abandonado esta tarde el Senado antes de que se proclamase el resultado de la votación sobre los presupuestos generales del Estado, que volverán al Congreso tras colarse una enmienda de compromiso apoyada por Esquerra y el Partido Popular. En los pasillos de la Cámara Alta, Pedro Sánchez ha ironizado sobre la naturaleza de esa enmienda.
Desde luego, si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea.
Y te recuerdo que mañana los presidentes autonómicos se reúnen con Sánchez para debatir nuevas restricciones, dado el aumento de casos de coronavirus. Algunas comunidades abogan por endurecer las medidas e imponer confinamientos de nuevo, como Cataluña, que ha decidido recuperar el toque de queda a partir del jueves, cerrar el ocio nocturno y limitar las reuniones a 10 personas, unas medidas que necesitan el visto bueno de los tribunales de justicia, un trámite que no debería existir, según nos contaba en la tarde de COPE Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid.
Estas decisiones que tienen que ver con aspectos epidemiológicos, que tienen que ver con la salud pública, lo razonable es que se tomen por parte de la autoridad administrativa competente, que son las autoridades de salud pública. No tienen ni pies ni cabeza, en realidad, involucrar a los tribunales de justicia en la toma de esas decisiones. La regulación que tenemos o el mecanismo que tenemos es otro, y claro, al final produce unos efectos, que es que haya decisiones contradictorias entre unas comunidades y otras, entre unos tribunales superiores de justicia y otros en distintas comunidades autónomas.
Y fíjate, un pan que no suelte migas para llevarlo al espacio. Es uno de los proyectos que ha aprobado la NASA y que investigan en la Universidad de Florida. Así los astronautas podrán comer pan recién salido del horno. Corresponsal Juan Fierro.
Astronautas y panaderos al mismo tiempo. En su búsqueda por menús más atractivos y nutritivos para sus astronautas, la NASA está financiando 18 proyectos alimenticios que hagan más agradable la estancia de los astronautas en el espacio. Uno de estos proyectos es el pan sin miga, que lleva a cabo una joven investigadora de la Universidad de Florida y que permitiría el consumo en el espacio de pan recién hecho. El elemento clave en este proceso es una bolsa especial multipropósito, como las que se usan en el proceso de donación de sangre, que permite la entrada de oxígeno. Una vez en el espacio, los astronautas inyectarían agua a la harina, levadura y sal contenidas en esa bolsa, la amasarían y la dejarían preparada para hornear al día siguiente. Lo dicho, astronautas y panaderos.
Y pan sin miga. Bueno, y hoy tenemos tiempo de juego con la Liga. Luis Munilla.
Se recuperan partidos aplazados en su día y hoy en concreto dos de la cuarta jornada. A las 7 vamos a arrancar tiempo de juego en cope.es y aplicaciones con el Villarreal Alavés. Contamos la última hora del partido desde la Cerámica. Juan Igual.
Así es, Luis. Busca el Alavés salir del descenso, busca el Villarreal acercarse a Europa. En el 11 Babazorro, novedades, Leyen, Pina, Javi López y Sila. También modificaciones en el esquema de Unai Emery. Entran Trigueros y Samu Chukwueze. Empieza a las 7 Lopita Pizarro Gómez.
Y desde las 8:30 tiempo de juego en cadena, porque a las 9:30 comienza el Sevilla Fútbol Club Barcelona. Han vuelto a la convocatoria del Sevilla Fernando y En-Nesyri y Piqué a la del Barça. El Sevilla se puede colocar a 3 puntos del Real Madrid y el Barcelona aspira a meterse en puestos de Champions. Mañana Granada Atlético de Madrid y mañana también el Athletic Club de Bilbao Real Madrid, con los dos equipos pendientes de las pruebas PCR para descartar nuevos contagios. Y de última hora, en segunda división, el Alcorcón acaba de anunciar la rescisión de contrato de Raúl Asencio, que ayer subió un vídeo a redes sociales conduciendo a 160 por hora, con un café en la mano y grabándose con la otra.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en Cibeles, mañana pocos cambios en el tiempo. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón y en la M50 desde Las Rozas hasta El Plantío. Dificultades de salida en la A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Majadahonda, en ambos sentidos. Y atención, los datos del COVID siguen disparados. Hoy se han registrado en la región 11.221 casos, 8.000 más que ayer y 6 muertos, 4 menos que en el anterior registro. Hay 750 ingresados en planta, 30 más que ayer, y se mantienen en 158 los ingresados en UCI. Como decía, 11.221 casos en las últimas 24 horas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
verdad es que llevamos toda la tarde hablando de esta cuestión con los oyentes del programa, ¿no? De esa relación especial que mantienes con tu abuela o que mantenías cuando eras más pequeño, ¿no? Si te paras a pensar un momento, ¿qué recuerdas de esos momentos, eh? Quizá pues esos desayunos especiales, los paseos. ¿Te has parado a pensar si había algo especial en la actitud de tu abuela? Si te veía y de repente se notaba esa conexión, como si cambiara algo en ella. Bueno, hoy te estábamos planteando esta pregunta, ¿no? Porque ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues se llama la hipótesis de la abuela y es un estudio, además, que ha llevado a cabo una universidad de Estados Unidos. El resultado es que la conexión emocional de las abuelas con los nietos es, atención, mayor que con sus hijos. A ver, que no es que no quieran a sus hijos, ¿eh? Sino que la conexión es diferente, y ahora lo explicaremos, ¿eh? Con ello se activa una empatía cognitiva. Mira, Begoña tiene 58 años, es abuela de 3 nietos y madre de 3 hijos.
La diferencia entre la relación que tengo con mis nietos y mis hijos es que no les tengo que educar. Les puedo dar las galletas que me dé la gana, y si por la noche ya han quitado el biberón pero duerme mejor con biberón, es un secreto entre Pedro y yo, y entonces yo le doy el biberón, se duerme estupendamente con su amachi y estoy encantada de la vida.
Está encantada de la vida, vamos, tan encantada que, en fin, no le importa nada la otra relación, o que a lo mejor sus hijos se puedan enfadar con ella por esa relación especial con los nietos.
La relación que tengo con mis nietos ahora es mucho más madura, más relajada. Estoy feliz con ellos, no me importa ni que hagan caca, yo les pellizco, juego con ellos. ¡Caca otra vez, Amachi! Pues venga, caca otra vez, Amachi. Yo les quito las cacas y disfruto, juego con ellos, cosa que no hice con mis hijos.
Una relación más relajada. Bueno, es una manera de describirlo también, ¿verdad? Atención, porque el estudio del que hablamos se ha hecho con 50 mujeres con nietos de entre 2 y 12 años. En total se han tocado hasta 10 áreas del cerebro relacionado directamente con sentimientos como la motivación, la empatía emocional, la empatía cognitiva. ¿Qué papel juegan estos sentimientos, ¿no?, en nuestro día a día, en esa relación especial que se establece entre las abuelas y los nietos? Bueno, de esto, ya digo, se puede hablar mucho. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hay una relación especial que se establece y que parece que ahora se ha descubierto que tiene una base científica.
Sí, que esta investigación no ha hecho más que demostrar, pues, lo que antes nos contaba Begoña y lo que todos sabemos, ¿eh? Efectivamente, entre las abuelas y los nietos hay un vínculo diferente. No vamos a decir si más intenso o menos intenso, pero diferente. Lo que ha descubierto la investigación, estudiando los cerebros de estas abuelas, es que efectivamente la reacción neuronal ante la visión de una fotografía o de una imagen de un nieto o de una nieta activa partes del cerebro que están más relacionados con la empatía, con la recompensa neurológica, la secreción de sustancias como la dopamina o la serotonina, que son pues agradables, lo activan de mayor manera que cuando se observa la imagen de un hijo o de una hija. Es decir, que ese cariño es diferente y por lo tanto la reacción emocional es distinta. Bueno, por algo los seres humanos somos de las pocas especies animales que tenemos abuelas y abuelos. Hay muy pocas especies animales en las que convivan 3 generaciones, e incluso 4. Bueno, abuelos, hijos y nietos. La mayoría de las especies, sobre todo los mamíferos como los nuestros, los primates, la edad a la que la hembra deja de ser fértil está muy cerca de la edad de su muerte, de su longevidad.
Sí.
Sin embargo, en las mujeres humanas hay muchísima vida por delante y, por lo tanto, mucha posibilidad de compartir espacio con varias generaciones de sucesores, ¿no? Y por eso somos tan especiales. Las abuelas son un milagro de la naturaleza, las abuelas y los abuelos humanos, y posiblemente esta investigación nos ayude un poquito a entender por qué.
Pues José Augusto García Navarro es médico geriatra y presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. José Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
El estudio, entre otras cosas, se ha hecho poniéndole también a las abuelas fotos de sus nietos y de sus hijos y de gente sin ningún tipo de relación, ¿no? Y se ha visto que el cerebro actúa de manera totalmente distinta al ver unas fotos y al ver otras, ¿no?
Así es. Yo creo que lo más importante de todo de este estudio es saber que el cerebro realmente actúa. O sea, que había una base biológica para lo que ya veníamos observando desde hacía unas décadas en los estudios, ¿no? Y es que las abuelas tenían un efecto positivo en dar una mayor sobrevivencia a los nietos en todas las culturas en general, y además darles mayores capacidades desde el punto de vista de rendimiento académico, de rendimiento emocional, de rendimiento social y de bienestar físico, ¿no? Pero este estudio viene a poner encima de la mesa que realmente esto obedece a una serie de mecanismos neurológicos que pasan en el cerebro de las abuelas y que, bueno, pues pueden contribuir, entre otras cosas, incluso a alargar su periodo de vida, ¿no? El estudio demuestra, en concreto, que al estudiar 10 zonas del cerebro que están relacionadas con la motivación, con la empatía emocional y con la empatía cognitiva, las abuelas son capaces de demostrar mayor motivación y mayor empatía emocional con los nietos, mientras que demuestran mayor empatía cognitiva con los propios hijos. Eso quiere decir que las abuelas son capaces de sentir como sienten los nietos, tanto si el sentimiento es positivo, es de alegría, por ejemplo, como si es un sentimiento negativo, por ejemplo, tristeza. En cambio, con los hijos son capaces de entender cómo sienten, sin llegar a veces, en algunos casos, en muchos casos, en la mayoría, no llegan a cosentir, como pasa con el caso de los nietos.
Hay posiblemente entonces, doctor, cierta diferencia entre cómo nos comportamos ante los hijos y ante los nietos, que podría ser, no sé, intuyo, y lo dejo ahí como una hipótesis, podría ser porque a la hora de cuidar a los hijos, nuestro cerebro reacciona también como en partes más racionales, tenemos una responsabilidad social, personal, casi genética mayor, que cuando convivimos con los nietos, quizá por ahí pueda haber parte de la diferencia.
Esa es una parte de la diferencia. Yo creo que la otra parte es entender, y lo estaban señalando antes de hace unos minutos en el programa, que nosotros somos los humanos, y dentro de somos los humanos y los primates en general, pero los humanos somos criadores cooperativos, es decir, a diferencia de otras especies animales, donde el padre y la madre son los que realmente cuidan de la descendencia, aquí se admiten que haya otros cuidadores, y entre ellos están las abuelas, ¿eh? Pero pueden ser incluso de otras familias, ¿no? Y es un perfecto complemento el hecho de que a la educación que se le pueda dar a los hijos haya esa visión directa del cuidador directo, que es el padre, y del cuidador más lejano, que es la abuela, que es capaz de llenar, complementar, de ofrecer al cuidado objetivo pues elementos emocionales que les ayude también a crecer y a desarrollarse como personas, ¿no? Yo creo que es muy importante.
El estudio entiendo que se ha hecho con las abuelas, es decir, las mujeres. ¿O se ha hecho con los hombres también y los resultados son diferentes?
Se ha hecho con las abuelas, para ir directamente detrás de la hipótesis de la abuela. Y se hizo en todos los casos con nietos de entre 3 y 12 años que tenían, de diferentes sexos que tenían estas abuelas, y con el progenitor del mismo sexo que el nieto o nieta. En muchos casos coincidía que era el propio hijo, y en otros casos coincidía pues que era pues el hijo o la hija política, ¿no? No era el hijo directo biológico.
Anda. Vale.
Sí, curioso.
Hay una cosa importante de este estudio, es que también ya han anunciado que han hecho también un estudio genético de tanto de los nietos como de las abuelas, pero no lo han publicado. O sea, que estamos ahora atentos que en los siguientes meses puedan realmente ver si hay algún componente genético que influya pues en estos estímulos de hormonas positivas, como señalaban ustedes antes, como es la serotonina o la dopamina, en estos núcleos que realmente pues incrementan la empatía, incrementan la motivación y la sensación de bienestar.
Hombre,
¿no? Y eso lo sabremos en los siguientes meses.
No podemos especular entonces, pero no, digo que si hay un componente genético, entiendo que ese componente genético estaría también en el hijo, ¿no? Antes que en el nieto, incluso.
Efectivamente. Por eso hay que esperar a ver si realmente se descarta que es un componente más del abuelo únicamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí hay una cosa que me parece fascinante de este estudio, y usted también lo ha reseñado, y es cómo la relación abuela-nieto es beneficiosa para ambas partes. Incluso desde el punto de vista de la salud, de la longevidad, del desarrollo del pequeño, pero también del bienestar de la abuela. Vivimos en una época, se ha hablado mucho, en que, bueno, por desgracia muchas veces los padres han tenido que acudir al cuidado de los abuelos porque por cuestiones de crisis, de paro, de problemas económicos, y se ha hablado mucho de que se genera un estrés especial en las abuelas y los abuelos que antes no existía. Yo no sé si esto es un poco contradictorio, si estamos, bueno, poniendo demasiada responsabilidad en las abuelas en algo que en el fondo la naturaleza lo ha dotado para que sea beneficioso para ambas partes.
Bueno, hay que vigilar, ¿no? Hay que vigilar no llegar a una situación que a veces se produce, ¿no? Y es que, digamos, descansamos tantas responsabilidades en las abuelas para cuidar a los nietos que podemos llegar a sobrecargarlas, ¿no? Pero fuera de esta sobrecarga, que es lo único que hay que vigilar, es decir, no darles excesivo trabajo para que llegue a ser para ellas una presión, incluso con efectos negativos en su salud, lo que hay que hacer es potenciar de forma clara esta relación. Los estudios demuestran, y eso hay que decirlo de forma categórica, y si me permiten vuelvo a repetir, que hay mayor supervivencia, mayor rendimiento cognitivo, mayor rendimiento académico, más bienestar emocional y también más sensación de bienestar físico en los nietos que están cuidados directamente por sus abuelas. Y además estamos en una sociedad que, en lo cual es fácil promover esta relación, porque cada vez tenemos más gente mayor y por lo tanto tendremos más abuelas, cada vez tenemos menos natalidad y por lo tanto las abuelas se tienen que repartir, entre comillas, entre menos nietos y por lo tanto la intensidad de la relación abuela-nieto es mayor, porque además hay muchas personas que ya están trabajando, la incorporación de la mujer y del hombre al mercado laboral pues es un hecho efectivo y por lo tanto da más tiempo que la abuela puede interactuar con el nieto, y además tenemos en la sociedad cada vez más familias monoparentales que muchas veces necesitan ese apoyo de las abuelas. Por lo tanto, vigilar solo, que no se sobrecargue, que no sea una carga que les pueda repercutir negativamente y desde luego estimular esa relación.
Pero entonces la línea de lo que está diciendo, esa relación se va a intensificar incluso más, ¿no? Esos beneficios mutuos pueden incluso, en próximos estudios que se hagan al respecto, se podrán haber subido o incrementado, ¿no? Por todo esto que nos está contando. Y otra cuestión, está claro por lo que nos cuenta que se determina claramente el bienestar que esto produce para los nietos, también para las abuelas, pero incluso, como decía Jorge, a nivel físico, es decir, ¿se ha determinado una mayor, incluso longevidad en estas personas mayores?
Sí, mayor supervivencia y longevidad en el caso de los nietos, y en estos momentos es lo que se está contrastando. La hipótesis de la abuela dice esto, y eso es lo que no tenemos de forma categórica todavía alguna afirmación para poder decir sí, pero tenemos indicios como son este estudio. De forma clara, las abuelas vivirían más tiempo con un efecto del cuidado de los nietos. Pero no lo podemos, de momento, afirmar de forma categórica. Estamos viendo indicios de que es así. Esa es la hipótesis de la abuela.
Bueno, pues interesantísima, sin duda, ¿eh? Como decía Jorge antes, a ver, esto lo que hace es corroborar pues lo que ya más o menos sabíamos todos, y seguramente los que son abuelos o abuelas en este caso y nietos también, ¿no? Lo estaban notando, pero efectivamente el estudio además está demostrando todas estas cuestiones. José Augusto García Navarro, médico geriatra, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, y gracias a todos los oyentes, y sobre todo estimulen eso, a que las abuelas interaccionen con los nietos, que seguro que creceremos en una sociedad mejor, más longeva y más justa y con mayor bienestar.
Bueno, pues nada, seguro que nuestros oyentes seguirán ese consejo. Buenas tardes.
Perfecto, buenas tardes.
Muy bonito esto, Jorge, ¿eh? Yo creo. Sí,
sí, y además es que entronca con nuestra historia más antigua, el hecho de que existan abuelas en el reino humano, en el género humano, y no así en otros animales superiores u otros primates, ha sido clave para que sobreviva la humanidad como tal. Tú piensa cómo nacemos los niños, los bebés humanos.
Desvalidos.
Absolutamente desvalidos.
Absolutamente.
Y nos pasan muchos años hasta que podemos valernos por nosotros mismos. Eso hace que las madres tengan que convivir con muchas generaciones de proles que todavía necesitan ayuda. Y por lo tanto hace falta el cuidado de otra persona, del miembro familiar, un miembro superior, la primera generación. Y eso ha hecho que sobreviva la especie humana tal como hemos llegado hasta ahora.
Bueno, queríamos hablar también contigo, Jorge, de los 25 años de la muerte de Carl Sagan. Lo que yo no sabía
Pero ahora ya lo sé porque tengo la información y quiero que tú me cuentes detalles, que fuiste el último en poder entrevistarle. ¿Es así? Bueno, vamos a explicar a los oyentes qué fue Carl Sagan primero, ¿eh? Astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, pionero de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, gran divulgador de la ciencia, sobre todo a través de la serie Cosmos y en los libros, en fin, una figura imprescindible, ¿no?, para todos los amantes de la ciencia, del espacio, de la ciencia ficción. ¿Quién fue Carl Sagan?
Bueno, Carl Sagan ha sido el maestro de, pues, prácticamente todos los que nos dedicamos a esto de hablar y escribir de ciencia para el gran público. El maestro de divulgadores, el primero de los grandes divulgadores científicos que transmitió el mensaje del cosmos y de la medicina, de la salud y de la paleontología en un lenguaje espectacular, en prensa, en radio, en televisión. El creador de esa serie Cosmos que a tanto nos marcó a una generación para poder tener la curiosidad de seguir mirando, pues, por el microscopio o por el telescopio, y una persona que tenía un lenguaje apasionado y una puesta en escena brutal, aparte de ser un gran científico y un gran investigador. Sí, es posible, no me consta, no es un ranking que se haga ni tampoco es una cosa de sentirse orgulloso, pero es posible que yo tuviese la oportunidad de ser el último periodista que le pudo entrevistar, porque por desgracia se fue muy pronto, se fue por una enfermedad, un tipo de cáncer, pues que murió mucho antes de lo que todos hubiésemos deseado, ¿verdad? Y me concedió esa entrevista cuando ya estaba bastante pachucho y pudimos hablar largo y tendido sobre la ciencia y sobre la divulgación y sobre sus expectativas de que la ciencia ya no iba a poderle curar esa enfermedad que era mortal y de cómo se enfrentaba una mente racional, escéptica, agnóstica como la suya a ese momento final de la vida. Me llegaba a confesar que le hubiese gustado ser un poco menos científico en ese momento de su vida, porque encontraba la necesidad que todo ser humano encuentra alguna vez en la vida de trascendencia, de encontrar un sentido a lo que había hecho durante todos estos años, ¿no? Bueno, fue una conversación apasionante y sí, posiblemente, pues por desgracia, luego, si concedió alguna otra entrevista, pues debió de ser algún medio local o así, porque no tuvo repercusión.
¿Y crees que tiene vigencia Carl Sagan hoy en día, que se le recuerda, que se sigue leyendo su obra? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Pues sigue siendo influyente, sobre todo para los que se dedican a esta tarea de hablar de ciencia. Debería tener más vigencia, porque es posible que ese mensaje que él lanzaba se haya perdido un poco por el camino. Él tenía un mensaje muy respetuoso con cualquier creencia y con cualquier cosmovisión, aunque él era un cientificista y por lo tanto era empírico y le encantaba hablar solo de aquello que se podía demostrar por la evidencia científica. Sin embargo, tenía una mente muy abierta y era muy conocedor también de lo que se siente desde otras perspectivas del mundo. Y quizá la divulgación científica hoy en día ha perdido eso. Y la divulgación científica se ha convertido más en un intento de explicación matemática, física, empírica de la realidad, más que de una pregunta, que al fin y al cabo es lo que es la ciencia. La ciencia no debería ser una respuesta, debería ser la mejor pregunta. Esta es una frase suya, precisamente. Bueno, él decía que la ciencia no es descubrir el final del camino, sino ir andando por el camino. Y eso a lo mejor lo estamos perdiendo un poquito. Queremos unas respuestas muy rápidas a todo y la ciencia no las puede dar.
Sí, estamos acostumbrados a una velocidad últimamente extraordinaria en todo y a lo mejor lo que tú dices en la ciencia, pues hay que ir un poco más despacio, ¿no? Pero tú hace 25 años ya eras periodista. No puede ser.
Sí, ya era periodista, ya llevaba por algún añito, que uno ya tiene su edad. Mira, en aquella época estaba de periodista, de redactor de la revista Muy Interesante, que fueron mis comienzos en este mundillo de la ciencia. Y tuve la inmensa suerte de que se me encargó realizar esta entrevista con motivo de la publicación de uno de sus libros en España, un libro que se llama El mundo y sus demonios. Y bueno, pues me cayó en suerte. Me dijo el jefe, te toca hacerlo a ti, y fue una gran lotería. Ahora que estamos en fecha de lotería, fue para mí una gran lotería.
Ya me lo imagino, pero vamos, que tendrías poco más de 15 años, empezaste muy joven y esas cosas.
Sí, estaba todavía. Iba con mi abuela a hacer la entrevista, de hecho.
Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Pasa buena tarde.
Adiós. Luego. Ahora pasamos por los consejos de Línea Directa con Elena Fornas. Cuéntanos.
Bueno, pues los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y también saben que si se cambian a Línea Directa se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues ya has escuchado, ¿no?, al experto, además, hablando de esa relación tan especial, corroborada ahora también por la ciencia, de las abuelas con los nietos. Bueno, de esa relación estamos hablando con los oyentes a lo largo de toda la tarde, ¿no? Recuerdos de tu abuela de cuando eras pequeño, de cómo te trataba, de que, bueno, ahora probablemente os seguís llevando fenomenal, ¿no? Y de esa cara siempre tan especial que ponía cuando tú llegabas a su casa, ¿no? Que reconócelo, además, ¿eh?, que te consentía, sí. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque era así. Bueno, de esas historias estamos hablando con los oyentes hoy. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, abuelas que nos consienten, aunque seamos unos piezas, ¿eh?, y abuelas que tienen un corazón de oro, efectivamente.
Buenas tardes, gente. Pues mi abuela me tenía consentido, ¿no? Lo siguiente, yo era un gamberro a más no poder. Mi abuela me aupaba por la terraza para poder tirar los globos de agua, ya que yo no llegaba. Me daba el dinero como si fuera algo ilegal. O sea, mi abuela ha sido, vamos, de las mujeres de mi vida que más he querido y ahí estará en el cielo. Pero vamos, son, vamos, alucinantes las abuelas. Tienen un corazón de oro.
Y en esa relación beneficiosa que nos decían, tanto para el nieto como para ellas mismas, ¿eh?
Pero cómo no, aupando al nieto a tirar globos de agua desde la terraza.
Pues
eso no lo hace una madre, eso lo hace
hombre,
una abuela.
Eso está, esto está claro, pero vamos.
Si te ve la madre, te regaña, a ti y a la abuela, los
hombre,
dos.
Si les pilla.
Sí, no, si les pilla.
El niño castigado y a la madre porque no puede, pero si no, también castigada.
La abuela también castigada. Exacto. Por hacer esas cosas. Claro, es que los abuelos te permiten muchas cosas que no te permiten los padres. Abuelos que nos consienten, que nos cuidan y que nos enseñan grandes lecciones en la vida.
Buenas tardes. Mirad, hoy que habéis de los abuelos, me gustaría hacer un pequeño homenaje a mi abuelo José y a mi abuela Emilia, que durante tantos veranos de pequeñito me acogieron en una pequeña aldea de Galicia, en Portela, muy cerca de Samos. Y allí me transmitieron los valores y un poco lo que yo soy hoy en día. Y me acordaré siempre de una frase de mi abuelo que me dijo que fuera siempre buena persona, que las cosas llegarían poco a poco. Gracias, gente, y felices fiestas.
Igualmente, recuerdos de los abuelos. O bueno, también os puedes hablar ahora de tu abuela. Yo comprendo que es un poco más comprometido, porque a lo mejor te está escuchando la radio y dices, a ver si me va a oír lo que no debe. O la abuela, que quiere también contar cosas, pues dice, me escucha mi hija y la liamos, ¿no? Pero que también, ¿eh?
Yo creo que, a ver, si lo sabemos, lo que hacen las abuelas con...
Pero
con
haces
los...
como que no lo sabes, ¿no?
Exactamente, pero lo sabes, sí, perfectamente, sí, que sí. El niño no quiere lentejas, pues que rápidamente llega la abuela y le dice, a este niño hazle ahora mismo un bocata de chorizo.
Quiero contar una anécdota que pasaba de pequeño. Una tía mía, su madre, que era para mí como una abuela, me acuerdo que mi madre me ponía las lentejas a mediodía y yo no quería lentejas de ninguna de las maneras. Pues resulta que llegaba a casa de mi tía, estaba la abuela Victoria, que le llamábamos, y me decía a mi tía Victoria, que se llamaba como ella, hazme el favor y hazle al niño un bocadillo de chorizo ahora mismo, que viene 5 metros día. Y ahora que lo estabais contando, pues como ha venido el recuerdo de aquellos momentos.
Ay, ese bocadillo de chorizo, eso no se olvida uno nunca más, ¿eh? Eso es único y especial, ya te digo.
Ahora son,
oye,
los macarrones.
¿Qué tengan las lentejas?
Que de pequeño no nos gustan.
Pero luego... ¿A ti te pasó eso? ¿No te gustaban de pequeña?
No.
¿Y ahora? De pequeña.
Ahora sí,
¿no?
Ahora sí.
Porque está buenísima la
pero
lentejas.
De pequeña
unas
nunca
buenas lentejas, sí, bien hechas, sí, sí, con su verdurita y tal. Que
sin embargo, a mi hijo le gustan mucho las lentejas, pero
mira,
a mí de pequeña
¿pero
no?
¿Qué nos pasaba de pequeños con las lentejas? Además, es que fíjate tú lo de las lentejas. Si las quieres, las comes, si no, las dejas. Es que tú preguntas ahora mismo. Mira, un día vamos a hablar de lentejas con los oyentes. Lo típico que te ponía en el plato de lentejas y te decían, pues si no las comes, las cenas.
Exactamente.
O te las guardaban para el día siguiente. ¿Qué problema había con las lentejas?
Yo creo que comíamos
¿se cocinaban mal o cuáles?
Yo creo que comíamos muchas. Creo yo, ¿eh? Es decir, ahora las comes una vez en semana.
Puede ser,
tal, pero yo creo que comíamos muchas lentejas de pequeños.
Pues a lo mejor es por eso. Y claro, ya las tenías aburridas. Pero qué, Sí, 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 es el tema de las lentejas, que sí. Lo tenemos ahí clavado.
Una generación al menos, sí, estamos
bueno,
ahí con...
otro día hablamos de lentejas. Hoy hablamos de abuelos y abuelas. Abuelas, bueno, el estudio se ha hecho con abuelas, ya lo hemos escuchado antes, pero no importa, podemos hablar de abuelos también y de esa relación especial que tienen con los nietos y de esos recuerdos que tú tienes, ¿eh?, de tu abuela, ¿eh?, de cuando eras pequeño. Notas de voz al 607-15-0602 y enseguida hablamos de dinosaurios.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego buenos que días. Usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Ese te va a gustar a ti mucho. Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro sí. Media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales? Éramos niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos.
En Herrera, en COPE.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A turrón y mazapán.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Caja de 6 botellas de Rioja Reserva Hacienda López de Haro, 45 euros.
A solo 7,50 la botella.
Con 6 copas de regalo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Son rápidos?
Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora.
¿Tyrannosaurus?
Mm-hmm.
Dice que tiene un Rex.
Ajá. Repítalo.
¿Tenemos un Tyrannosaurus?
Ahí están, ¿no? La verdad es que los dinosaurios nos apasionan, yo creo, desde siempre, ¿no? Por eso cualquier noticia relacionada con ellos o saber algo más acerca de cómo eran, de lo que eran capaces, nos llama muchísimo la atención. Mira, hoy sabemos que hubo dinosaurios en nuestro país que podían correr tan rápido como Usain Bolt. Los terópodos eran dinosaurios carnívoros que corrían sobre dos patas. Sus pies tenían tres dedos con garras afiladas similares a las de algunos dinosaurios como los velociraptores que aparecen en las películas como Parque Jurásico. Corrían a 45 kilómetros por hora. Si tenemos en cuenta que el atleta jamaicano Usain Bolt mantiene el récord de los 100 metros lisos en 9 segundos con 58 décimas desde el año 2009... lo que equivale a correr unos 43,9 kilómetros por hora, podemos decir claramente que el terópodo era más rápido que Usain Bolt. Bueno, este dato lo sabemos gracias a investigadores españoles. Utilizando las huellas fósiles dejadas en La Rioja, han sido capaces de calcular la velocidad de carrera de dos dinosaurios diferentes y el resultado lo han publicado en la revista Scientific Reports. Pablo Navarro es uno de los investigadores que ha tomado parte en este estudio y es doctorando en la Universidad de La Rioja. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Angélica Torices es directora de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja. ¿Qué tal, Angélica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, Pablo, porque no sé si esto es fácil o difícil de explicar por la radio, pero a mí me alucina. ¿Cómo se calcula la velocidad de estos dinosaurios a partir de las huellas fósiles encontradas?
Bueno, pues nosotros hemos aplicado una serie de fórmulas que se llevan aplicando desde hace unos cuantos años en el estudio de huellas fósiles de dinosaurios. Y bueno, por explicarlo de forma sencilla, lo que hacen estas fórmulas es poner en relación lo que sería la altura a la cadera del animal, que nosotros gracias a las huellas podemos calcularlas midiendo la longitud de cada huella. Y aplicando una serie de relaciones podemos obtener esta altura a la cadera. Y luego este dato se pone en relación con la distancia de zancada que daba el animal, que también podemos medirlo en las huellas, midiendo la distancia entre dos huellas consecutivas del mismo pie. Pues, uh-huh. Dos huellas consecutivas derechas. Si medimos esa distancia, sería la distancia de zancada. Entonces esto nos permite dar un dato de velocidad estimado, más o menos, para cada zancada, por lo que podemos incluso ver a lo largo de un rastro qué variaciones de la velocidad
bueno.
Tenía el animal cuando las dejó impresas.
Oye, porque partís, Pablo, de dos grupos de huellas, una que llamáis la Torre 6A14, que corría el animal en concreto a 23,3 o 37 kilómetros por hora en esa horquilla, y luego la Torre 6B1, que era más pequeño, pero que superaba al otro terópedo con velocidades entre 31 y 44,6 kilómetros hora. Bueno, ¿qué significan estos descubrimientos, Pablo?
Bueno, pues lo curioso y por lo que es bastante relevante el estudio es que, a pesar de la gran cantidad de huellas que hay en todo el mundo de dinosaurios, las huellas de rastros de carrera son muy poco frecuentes. Probablemente pues porque los animales corrían en momentos muy puntuales y además el ambiente en el que se encuentran y en el que se suelen formar estas huellas quizá no es el ambiente más indicado para alcanzar altas velocidades, como es un barro blando en el que se pueden dejar las huellas impresas.
Claro. Oye, hacíamos la comparativa esta con Usain Bolt. A ver, es que estamos hablando de que superaban la velocidad, pero es que Usain Bolt estamos hablando de un récord de 100 metros lisos. Entiendo que además en este caso ellos podían correr durante mucho más tiempo a esta velocidad. O sea, que era algo verdaderamente extraordinario, ¿no?
Sí, bueno, además, pues como decía, Usain Bolt corrió después de estar entrenando para ello y en una superficie idónea para hacerlo con sus zapatillas de clavos, que la verdad es que no es para despreciar el récord, pero estamos hablando que estos animales, imaginamos que eran animales promedio dentro de su especie y que estaban corriendo sobre un barro blando, o sea que
tiene más mérito
atrás.
Todavía. Sí. Oye, Angélica, ¿qué condiciones se dan en La Rioja para poder estudiar datos como estos, ¿no? Nos decía Pablo, no es tan fácil encontrar huellas en una zona determinada como para que se quedaran ahí impresas de una carrera de estos dinosaurios. ¿Qué condiciones se dan aquí para que esto se haya conservado de esta manera?
Pues la verdad es que somos terriblemente afortunados en La Rioja, porque la verdad es que, como bien dice, se dio las condiciones perfectas para que las huellas se preservaran. Para que se preserve una huella, necesitas un ambiente muy tranquilo, necesitas un ambiente en el que pues no tenga demasiada energía, en el que los animales fueran pisando en el barro, que se quedaran las huellas un poquito expuestas para que se secaran un poco y aguantaran la siguiente embestida de la ola de ese laguito y que la rellenara de sedimento. Con lo cual, en ese momento, hace 120 millones de años, La Rioja tenía un lago, una serie de lagos de gran extensión y que, bueno, pues iban variando esa profundidad del lago dependiendo pues del clima, de las, a lo mejor las estaciones, y permitía pues que eso se formaran esas playas de barro en los que estos animales pues iban andando dejando sus huellas y bueno, pues la energía como era tan bajita se quedaban cubiertas por más tierra y entonces ya han quedado preservadas hasta la posteridad, hasta llegar a nosotros. Es decir, que se han dado esas condiciones perfectas para que en La Rioja tengamos pues más de 170 yacimientos y más de 11.000 huellas descubiertas.
Bueno, y aparte de esta velocidad, ¿qué más sabemos de estos terópodos de los que estamos hablando, que eran carnívoros, que corrían sobre dos patas? Porque, claro, nosotros es que inevitablemente los que no estamos metidos como vosotros, ¿no?, en este mundo, la referencia que tenemos siempre a dónde vamos, es verdad, es a las películas de Parque Jurásico, ¿no? ¿Se parecían a los velociraptores o realmente es que ellos en la película se inspiraron en este tipo de dinosaurio para hacer precisamente los de la película?
Bueno, los de la película serían un poquito más grandes que los velociraptores. Son unos animales que más o menos tendrían de altura entre metro y medio, 2 metros, que desde la punta de la nariz a la punta de la cola serían unos 4 o 5 metros de longitud, que, digámoslo, dentro de una escala serían un tamaño mediano. O sea, fíjense, un tamaño mediano ya 4 o 5 metros de longitud. Realmente los animales de la película Parque Jurásico no están tan mal, están bastante bien representados, están los comportamientos que se observan, muchos de ellos están basados en artículos científicos y demás. Y lo que nosotros podemos saber de estos dinosaurios, que bueno, que tenemos dos sospechosos habituales de esta zona, que sería pues un carcharodontosaurio o un tipo de espinosaurio, realmente lo que vemos no solamente eran veloces, sino que eran ágiles. En uno de los rastros de la carrera se puede ver que hay un cambio brusco de dirección, lo cual a 45 kilómetros por hora pues no es una hazaña pequeña. Puede ser porque el animal pues estuviera persiguiendo una presa y la presa cambiara de dirección, o que hubiera algún obstáculo que tuviera que evitar. Con lo cual, las huellas nos permiten saber bastante del comportamiento de estos animales carnívoros, que a diferencia pues de las imágenes que tenemos de los primeros descubrimientos de paleontología, que se decían que eran lentos, que eran torpes, no, estos animales eran rápidos y eran muy ágiles.
O sea, rápidos, ágiles y carnívoros. La verdad es que era mejor no toparse con ellos, ¿no? Quiero decir que, Pablo, parecen bastante... No sé si eran muy agresivos o no, pero desde luego si iban a por algo, probablemente lo acabarán cogiendo, ¿no?
Sí, bueno, imagino que también las presas de las que se solían alimentar estarían puestas al día y no serían lentas tampoco.
Seguro.
Pero sí, desde luego, para nosotros sería un problema bastante serio.
Oye, Angélica, me parece asombroso de todas formas la cantidad de información que podéis sacar de unas huellas. Es verdad que, como decís, tienen que ser unas huellas muy determinadas, muy especiales, que tenéis la enorme suerte, además tenemos la enorme suerte, vamos a compartirlo, ¿no?, de que estén aquí en España, en La Rioja en concreto, pero me parece alucinante, incluso si en un momento determinado ha hecho un quiebro o ha dado la vuelta, ¿no? ¿Todavía pueden llegar a dar más información el estudio de las huellas?
Sí, por supuesto. Las huellas nos permiten, es el animal en vida, al fin y al cabo, es el animal realizando su vida cotidiana, con lo cual nos permite investigar comportamientos no solamente por su velocidad, su agilidad, también sobre su postura, sobre cómo realizaban esa pisada, comportamientos tan interesantes como podemos ver en otros yacimientos, como el comportamiento gregario, es decir, si viajaban en grupos, si esos grupos eran familiares o eran manadas más grandes, comportamientos quizás de caza, es decir, podemos averiguar toda una serie de comportamientos que han quedado preservados en el futuro, incluso comportamientos de natación. Tenemos algún yacimiento, como el de la Virgen del Campo, donde podemos ver un animal, uno de los escasísimos rastros en el mundo, los puedo contar con una mano exclusivamente, donde se puede ver a uno de estos dinosaurios nadando.
¿Nadando? ¿Pero cómo? Pero no entiendo. ¿Pero cómo puede? ¿Qué tipo de huella ha dejado eso? No lo entiendo.
Lo que se ven son las uñadas. Se ven simplemente lo que son las uñadas en el barro,
¿sí?,
que han quedado preservadas. Es, digamos, cuando el animal pues va avanzando, al final pierde un poquito de pie.
Anda.
Y claro, digamos que va arrastrando simplemente las uñas, como si fuera de puntillas, por así decirlo, sobre el barro. Y eso también lo tenemos preservado en La Rioja.
Joder, es asombroso de todo lo que nos estáis contando. Oye, Pablo, ¿y habría algún tipo de dinosaurio todavía más rápido que estos de los que estamos hablando y de los que os referís en el estudio que ha publicado esta revista científica?
Sí, bueno, nosotros en nuestro estudio estaba basado en huellas, pero el tema de la velocidad en dinosaurios se ha abordado desde otros ámbitos también, como es el analizar un poco sus estructuras óseas para generar modelos biomecánicos que permitan dar una estimación de qué dinosaurios eran más rápidos y qué velocidades podrían alcanzar.
Uh-huh.
Y las mayores velocidades estimadas son para algunos dinosaurios de pequeño tamaño, que podrían llegar, según estas estimaciones, hasta unos 65 kilómetros por hora más o menos.
¡Qué barbaridad! Oye, Angélica, y estamos hablando además de esta zona tan extraordinaria, ¿no?, que tenemos en España, concretamente en La Rioja, para el estudio de los dinosaurios, una zona privilegiada. ¿Qué hace de esa cuenca de Cameros entre Soria, Burgos y La Rioja, esa zona tan especial para el estudio de los dinosaurios? ¿Por qué se concentraron ahí, Angélica, o por qué quedaron ahí tantas huellas?
Pues la verdad es que, como te decía, es precisamente porque teníamos una combinación de factores, de precisamente ambientales, que ha permitido, pues como te digo, ese ambiente de lago, ese ambiente tranquilo, que ha permitido que las huellas se preserven, combinado con que en otras zonas también el ambiente no era tan tranquilo, sino un poco más movidito, y que ha permitido que los huesos también se entierren muy rápido. Con lo cual tenemos una combinación perfecta de que por un lado tenemos la preservación de huesos, como por ejemplo pues tenemos en La Rioja, tenemos también en la zona de Teruel, tenemos toda esa zona también de Burgos, que tenemos también unos descubrimientos impresionantes, y por otra parte pues las huellas, con lo cual tenemos de todo, o sea, decimos tenemos de todo como en botica. Tenemos por un lado los huesos,
sí,
y por otro lado las huellas, y todo ello debido a que el ambiente en el que estos animales vivían y desarrollaban su vida era el propicio para que se preservaran esos restos esqueléticos y esos restos de huellas.
Bueno, y tenemos un privilegio el contar también con especialistas como vosotros que estudian estas huellas y que nos cuentan tantas cosas y que luego publicáis artículos en revistas tan importantes como esta, ¿no? Scientific Reports. Pues Pablo Navarro, Angélica Torices, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Mamá, acabo de llegar. Por fin, tenía tantas ganas.
Este año, acompañamos a los que vuelven a casa.
Te llamo luego, mamá, que es que me he encontrado en el tren con una chica. Va a ir a mi misma clase. Creo que vamos a ser súper amigas. Ay, mamá, gracias por... Nada, que te quiero, mamá. Ya te estoy echando de menos. Te llamo luego.
Pero también acompañamos a los que se van. A estudiar, a reinventarse, a buscar, a encontrar, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A gambas de Huelva.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este, langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack Televisión Esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones.
Hoy te estamos contando por qué las abuelas tienen una mayor conexión emocional con sus nietos que con sus hijos. Y están saliendo ejemplos de que efectivamente es así, ¿no? Por esos recuerdos que nos estás contando de tu abuela. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, ese verano en el que tus padres te dejan con los abuelos es maravilloso. O sea, que no tienes hambre, no cenas. Que a las 12 de la noche tienes hambre, ahí está la abuela para hacerte lo que el niño quiera.
Recuerdo muchísimo a mi madre porque mis hijos se quedaron en el verano donde mis padres. Y los llamaba para cenar y decía el pequeño: yo no quiero cenar ahora, abuela. Y llegaba a las 12 de la noche que estaban todos sentados en la puerta. Y es que los chicos eran todos en la calle jugando, y decía: abuela, quiero cenar, huevos fritos con patatas. Y a las 12 de la noche la tenías a mi madre friendo patatas y huevo al niño. Ah. Le echaba yo la bronca a mi madre y decía: anda, cállate, que tú no sabes nada.
¡Ay, qué típico esto, de verdad! Que sí. Es que es precioso.
Eso sí, que las patatas fritas las abuelas, que las gastan a kilos.
Hola, buenas tardes, gente. Ay, las abuelas, madre mía, qué buenos recuerdos. Pues yo tenía a mi abuela Rosa, era súper golosa, ¿eh? Y lo que estabais diciendo de las lentejas, a mi hermano a lo mejor no le gustaba la comida, decía: no pasa nada, José, ¿no lo quieres? La abuela te hace un huevo frito y unas patatas y huevo. Mira, mi hermano se ponía las botas. Y luego yo recuerdo venir del colegio también y me decía: ¿vas a merendar? Sí. Me comía dos magdalenas con unas onzas de chocolate así grandes. Guay, qué bueno. Y luego también le decía a mi hermano: anda, ve y compra rollos de esos. Los rollos eran los donuts, ¿sabes? Benditas sean las abuelas, son muy buenas, la verdad.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues las patatas fritas, claro que sí, con lo que pela patatas, corta patatas, fríe patatas, bueno, pues siempre dispuestas a hacerlo.
Ningún problema para ellas. Bueno, con la comida siempre nos han consentido, pero también nos miman, nos escuchan y esas charlas, pues claro que se echan mucho de menos.
Buenas tardes, gente. Pues yo hay una cosa que sí que he hecho mucho de menos de mi abuelo y eran las conversaciones con tu abuelo de cuando él era adolescente o cuando él era joven y tenía las mismas inquietudes que tú en una época completamente diferente. Yo quizás me habría gustado que hubiera vivido más tiempo o que yo hubiera nacido un poco antes para poder haber compartido más conversaciones con él interesantes de la vida tan dura que él vivió y cómo lo superó y llegó a ser todo un señor ingeniero industrial apreciado y colegiado de honor.
Qué bonito. Bueno, pues con todo lo que hemos podido escuchar esta tarde, con esos recuerdos, creo que lo que podemos decir a estas horas es que disfrutes mucho de tus abuelos y que los abuelos disfruten mucho también de sus nietos.
Desde luego.
Y más en estas fechas que tenemos por delante. Bueno, que llega la linterna ya, de Ángel Espósito.
Quiero amarte, dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El triunfo del candidato del Frente de Izquierdas, Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales de Chile, abre varias incógnitas sobre el futuro, no solo de su país, sino de toda Latinoamérica. Desde que comenzara a forjarse en las revueltas estudiantiles, Boric ha moderado mucho su discurso, abrazando posiciones socialdemócratas para triunfar en un país que a priori no parece dispuesto a aventuras bolivarianas. El nuevo presidente está en la encrucijada de decidir si verdaderamente abandera una nueva izquierda o si se desliza por la pendiente populista de algunos de sus vecinos continentales. En teoría, Boric solo tendría que ir cumpliendo con lo que ha ido señalando recientemente, que los derechos humanos se deben respetar siempre, en cualquier contexto y sin ninguna excusa, que es necesario cuidar las instituciones y que el modelo no pueden ser los gobiernos de Nicaragua, Cuba o Venezuela, a los que no ha dudado en criticar. Pero habrá que ver qué camino toma y en qué políticas concretas aterriza un discurso que se mantiene en el difícil alambre entre la sensatez y el radicalismo de los socios que le han apoyado, especialmente el robusto Partido Comunista Chileno. Los partidos del centro también han apostado por Boric. Veremos si su influencia se mantiene frente a la extrema izquierda. Está claro que la sociedad chilena demanda reformas, pero sería una pena que después de tantos años en los que Chile ha sido un ejemplo de estabilidad institucional y de crecimiento económico, ese trabajo se tirara por la borda.